Vamos a hablar de lo que va a estar pasando en la comuna de Ñuñoa, con más de 20 viñas en exposición, todas, entiendo, o casi todas, lo vamos a hablar con nuestros invitados, para relevar y amplificar el trabajo de las viñas del Valle de Itata, ¿no? Y qué mejor, esto es increíble, es gratuita, ¿pueden creerlo? Estamos con Hugo Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, justamente, y Viviana Aguirre, directora de la región metropolitana de Cercotec. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en el estudio de la Rock and Pop.
Hola, Iván. Muchas gracias por invitarnos también. Aquí estamos con Hugo.
Hola, Iván, desde Ciudad de México.
Sí, acá desde Ciudad de México. Esto puede parecer muy raro, no es un experimento del Gran Hermano, ni mucho menos. Estoy con ustedes.
Bien, Iván, te felicito. Oye, bueno, aquí estamos con la directora de este tremendo proyecto que se llama Barrios Comerciales, que en realidad beneficia a 7 barrios, no es solamente a Plaza Ñuñoa.
Así es.
Que nos cuente un poco, directora, de qué se trata esto.
Hugo, Iván.
A ver, cuéntenos.
Mira, este programa es para fortalecer los barrios comerciales. En el país hemos beneficiado desde el año 2022, que es para esta tercera generación, por así decirlo, de barrios comerciales, un total de 41 barrios. Y en la región metropolitana son 7, donde tenemos una muy buena distribución de los barrios. Tenemos en Algüé, no sé si ubica la comuna de Algüé, que está como a 2 horas de Santiago,
sí, claro.
¿Cierto, Hugo, más o menos?
Sí.
Algüé, La Pintana, Paine, Barrio Italia Providencia, Barrio Italia Ñuñoa, ahí para fortalecer el
la
Barrio
Vega
Italia
también,
completo, La Vega Poniente y el Barrio Gastronómico Plaza Ñuñoa, que hoy día tiene este evento maravilloso.
Claro, vamos a hablar de él, Viviana, pero antes de hacerte una pregunta a propósito de lo que nos cuentan, este proyecto de Cercotec de revitalizar ciertos barrios comerciales, ¿tiene que ver o está vinculado con el daño causado a propósito de la pandemia? ¿Es un proyecto que nace con esa intención o tiene una génesis anterior, digamos?
Tiene una génesis anterior, Iván. Tuvimos producto de la pandemia, tuvimos un Recupera tu Barrio. Pero este programa de fortalecimiento de barrios comerciales nació el año 2016. Y esta ya es la tercera generación que va apoyando a los barrios comerciales de Cercotec a través de este programa de fortalecimiento de barrios comerciales, que son 3 años que los acompañamos con un gestor en el territorio y además con financiamiento. ¿Para qué? Para fortalecer la asociatividad del barrio y también la dinamización comercial del barrio y de sus locatarios, para que puedan tener mayores oportunidades de ventas, un mayor flujo de clientes también, y de la infraestructura urbana, Iván, tan importante como la iluminación, las cámaras de seguridad y la identidad del barrio. Eso es lo que buscamos con Cercotec.
Fantástico, me parece espectacular. Bueno, y en el marco de esto, Hugo, es que nace Santa Vendimia, ¿no? Esta experiencia de comunidad en que las personas, entiendo que esto es en la misma plaza, Ñuñoa, ¿no? Cuéntate un poco de qué se trata este evento que vamos a tener viernes, sábado y domingo.
Exacto, Iván, mira, te cuento, dentro de esto de querer hacer barrio es y la visión que nos ha encomendado Cercotec es realizar acciones que nos permitan identidad y volver un poquitito a la vendimia y hacerlo en Semana Santa. Fue un poco osado en virtud de que era una fecha media compleja, y lo primero que hicimos fue ir a hablar con el párroco, que en este caso es el presbítero don Héctor Gallardo de la iglesia, que este año además cumple 358 años. Es la tercera iglesia más antigua de Chile y fue fundada en la época del virreinato del Perú. Es decir, es tremenda. Y él dijo: ya, mira, organicemos, hagamos algo choro, hagamos distinto. Y partimos el viernes a las 5 de la tarde, Viernes Santo, y vamos a traer del Maule la orquesta sinfónica. Vamos a tocar música clásica mientras pasa la procesión por la plaza. Entonces,
qué bonito.
Una super mezcla. Y el domingo, después de la misa de 12, que es donde es el acto máximo donde se celebra la resurrección, él nos va a ir a bendecir la vendimia. Vamos a tener pisoneo de uva, vamos a traer músicos del Maule, va a estar muy entretenido y nos enfocamos, como tú mismo dijiste, Iván, sí, hay 30 expositores de vino, pero hay 40 expositores más de otras cosas. Entonces, tiene que ver con la artesanía local, tiene que ver con la artesanía del Maule, destinos turísticos. Recordemos que viene la gente de Senatur, viene del Gore, es decir, hemos podido convocar a través de esta pequeña acción un gran evento. Así que estamos súper contentos porque no cobramos, es familiar. Si tú querís, además que mira, Me imagino tratando de comer un almuerzo el sábado en un restaurante en la playa, debe ser una locura. Entonces aquí,
no, claro.
Plaza Ñuñoa, tranquila, 8 lucas si querís la copa, la entrada gratis, vamos a tener música en vivo, artistas, espectáculo, seguridad, cosas para los niños, vamos a tener un payaso el domingo al mediodía, es decir, un panorama súper potente, imperdible en Santiago en Semana Santa, la Santa Vendimia.
Fantástico, contemos algunas cosas. Se puede degustar hasta 3 vinos de manera absolutamente gratuita, lo que es fantástico. Eso no suele darse en este tipo de
ferias. No, calma, Iván. No. Mira, la entrada es gratuita a la feria. Si tú quieres degustar los vinos, si tú quieres degustar.
Yo estaba leyendo acá y ya decía como esto es el tema del paraíso en la tierra.
Lo que pasa es que camino a México se cayó la mitad de la información.
Ya, a ver, ¿cómo es esto?
No, lo que pasa es que la entrada es gratuita porque es una feria abierta, pero si tú quieres degustar vinos, te entregamos una copa y 3 degustaciones por 8,000. Tiene ese. Además que vaya a probar vinos distintos, Iván. No hay ninguna gran viña. Son, imagínate, de Litata, es decir, parras de 100 años, Cariñanes, Sinfandel, Cepas País. Está tremendo. Al que le gusta el vino, vaya, porque ni uno de estos vinos va a estar en el supermercado, se lo garantizamos.
Vinos boutique, Iván, o sea que tremendo panorama, porque aquí vamos a apoyar también a emprendedoras y emprendedores. O sea, estamos apoyando al barrio comercial para que exista un mayor flujo de personas ese día. Puedan comer también en los restaurantes del barrio, pero además a los emprendedores que vienen a exponer. Claro. Vienen emprendedores de Ñuble, emprendedores de Ñuñoa también. Entonces es un panorama sumamente entretenido para que vayan en conjunto y también puedan, aparte de degustar una rica copa de vino, también comprar el trabajo hecho con mucho amor de nuestras emprendedoras y emprendedores.
No, y ¿sabes lo que me parece fantástico? Que claro, uno habla, bueno, el vino en Chile ya es parte casi de la marca país, ¿no? Y claro, uno supone que hay un montón de viñas, particularmente de valles más pequeños, que tienen una producción más pequeña, que quedan un poquito como a la vera del camino en este boom de vitivinícola, ¿no? Entonces es una buena instancia para conocer vinos más artesanales o hechos de otra manera, más a pulso, ¿no? No como las grandes viñas a las que uno está como acostumbrado de ver en este tipo de eventos. Entonces, revitalizas barrios y al mismo tiempo revitalizas la actividad económica de viñas que no siempre tienen la posibilidad de participar de la gran torta, ¿no?
Tal cual, Iván, es un tremendo complemento, porque aquí, y eso también es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Ñuñoa y del mismo barrio gastronómico Plaza Ñuñoa. Nosotros trabajamos en fortalecer la asociatividad del barrio gastronómico Plaza Ñuñoa, pero ellos han ido más allá. Lo que quiere decir es trabajar asociativamente también con otros grupos que necesitan estas vitrinas, estas importantes vitrinas para que los conozcan estos vinos boutique y a estos emprendedores también de distintos productos en Santiago. Sí, es muy importante que en esta fecha, que mucha gente también, Iván, o sea, no todos salimos de Santiago.
No, pues,
hay muchos que se quedan acá y que por lo tanto a veces no tienen que hacer el fin de semana y tener una actividad tan potente como la que está haciendo el barrio gastronómico Ñuñoa junto a la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Ñuñoa y Cercotec también, hace que este sea un panorama imperdible para el viernes 29, sábado 30 y domingo 31.
Y hablando un poco de los vinos, Iván, y tocando un poco eso en mi calidad de amante del brebaje de los dioses, te diré que vamos a encontrar 5 generaciones haciendo vino. Es decir, gente que partió en lagares de cemento y que hoy día tienen acero inoxidable. Entonces vamos a tener la oportunidad de no solo tomar vino, sino que hay una tradición detrás de nuestro campo, de las viñas familiares que hoy día están saliendo a la luz gracias a la asociatividad, porque recordemos que también ellos vienen a Santiago apoyados por proyectos del gobierno. Entonces es la virtuosidad de cómo una cosa, yo decía, un barrio lava al otro y juntos se lava la cara.
Claro, y está ese dicho, pues si quieres llegar rápido, anda solo, y si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Eso es la asociatividad.
Mira, qué lindo. Frases para el bronce.
No, si estamos hace 2 días preocupándonos de esta entrevista, Iván, contigo. Hemos practicado toda la tarde. Sí.
Practicaron frente al espejo. Estamos hablando con Hugo Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de la comuna de Ñuñoa, y con Viviana Aguirre, directora metropolitana de Cercotec. Ya vamos a recordar los horarios, el lugar específico en donde se va a llevar a cabo Santa Vendimia. Te quería hacer una pregunta antes, Viviana, a propósito de lo que comentábamos hace algún rato, conversábamos de la pandemia, ¿no? Más allá del trabajo que han hecho ustedes a través de Cercotec, ¿no? Con esta intervención en un montón de barrios para darle tiraje al tema comercial, ¿se ha ido recuperando la cosa o no? ¿Cuál es el estado del arte, digamos, en términos de la viabilidad de ciertos negocios, actividades comerciales que sin duda se vieron afectadas brutalmente por la pandemia? ¿Nos estamos levantando rápido, va lento, falta mucho?
Mira, sabes que Iván, el producto de la pandemia, aprendimos a conversar entre nosotros, ¿cierto? A veces no conocíamos al locatario que estaba al lado, no conocíamos al que estaba al frente, o lo veíamos como competencia. Producto de la pandemia aprendimos a trabajar en conjunto, a saber que trabajar en grupo hace que las cosas avancen de mejor manera. Y es por eso que nosotros como Cercotec y otras instituciones también del Estado, sí, buscan apoyar este trabajo colaborativo. Al estar agrupados, ya sea en una cooperativa o en una asociación gremial, la voz es mucho más fuerte que ir a negociar con distintos interlocutores privados y públicos individualmente. Esa fue la enseñanza que nos dejó la pandemia, la verdad, que tenemos que fortalecer ese trabajo asociativo. Y es por eso que como Cercotec tenemos programas que financian la creación de cooperativas y el fortalecimiento también de las cooperativas existentes y también las asociaciones gremiales.
Pero Iván, respondiendo a lo particular, yo que trabajo en el gremio ya, en el que abre la puerta y prende la luz del restaurante, he estado duro, Iván. Estado duro, particularmente en el sector Plaza Ñuñoa, han cambiado de nombre, han desaparecido, están en venta más de 8 restaurantes en el sector de Plaza Ñuñoa. La recuperación ha sido muy lenta, el público ha cambiado y las cuotas del banco siguen cayendo el día 5 impajaritablemente.
Así es, si hay que pagar el IVA, el 20, etcétera. Oye, Hugo Córdoba, ya, datos duros, a ver, para las personas que nos están escuchando y dicen, me gustan las películas de Semana Santa, pero no tanto, y qué ganas de tener una actividad como esta, ¿dónde, cuándo, a qué horas?
Mira, partimos mañana viernes desde las 5 de la tarde, como te decía, a las 20-30 horas con esta recital de música clásica en la Plaza Ñuñoa. Vamos a tener un experto en viña, en la historia del Valle del Itata, es mañana el día, y bueno, van a estar abierta la feria, van a estar la venta de vinos, de tickets desde mañana mismo. El día sábado a las 2:30 tenemos la gran inauguración por nuestra directora aquí, nuestra alcaldesa Emilia Ríos, que ha sido una tremenda partner, debo decir, nos ha creído todo, se ha pegado el salto con nosotros, así que súper buena onda, un cariño para ella particularmente. Y tenemos una tarde llena de actividades, tenemos pisoneo de uva, tenemos presentación artística, músico, el domingo tenemos a Pedripo para los niños al mediodía, tenemos la bendición del padre, tenemos dos maridajes, en donde el día sábado vamos a probar productos de la Costa del Maule y sus vinos, y el día domingo, como los conejitos, está la fábrica de chocolates La Font, súper artesanales de la comuna de Ñuñoa, ¿cachai? Que está muy cerquita a la plaza, y él va a traer sus chocolates y vamos a hacer un mariaje con los vinos. Así que hay mucha actividad. Buena. Todo eso, Iván, gratuito. Todo. No hay, solamente si quieres probar los vinos, compras la copa. La botella te la puedes llevar cerrada para la casa porque no queremos que tomen en la plaza. Puedes ir a los locales a degustarla junto al almuerzo y pasar una Semana Santa distinta. No hay por qué asustarse. Recordemos que en países como Uruguay es la semana del turismo, justamente la Semana Santa. En Colombia hoy día hay una, toda la parte de Antioquia está celebrando la Semana Santa con fiestas, con carnavales. Creo que hay que perderle un poco el miedo a eso y arriesgarse un poquito más. Con mucho respeto.
Acá en México también te quiero contar que hay muchas actividades culturales ligadas a la fecha. Tú sabes que es un país bastante feligrés, ¿no? México. Entonces hay muchas actividades culturales y claro, no es esto de guardarse y casi hablar bajito para que no estés entrando en pecado. Así que la cultura de alguna manera se hace presente también en esta fecha y lo han entendido bien ustedes también. Santa Vendimia, entonces ya lo saben, viernes, sábado y domingo ahí en la Plaza Ñuñoa, la clásica Plaza Ñuñoa. Hugo Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de la comuna, y Viviana Aguirre, directora de la región metropolitana de Cercotec. Les quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá y que tengan una linda fiesta.
Muchas gracias.
Vale, Iván, gracias. Un gran abrazo.
Un abrazo grande. Nosotros vamos con música. Emi, ¿qué tenemos por ahí en la parrilla? Escuchamos a George Michael, este clasicazo. Con esto, ya George Michael dio muestras claras de que era más que una cara bonita, ¿no? Esto se llama Faith. Estás en Rock and Pop 94.1.
Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too.
Escuchas Un País Generoso, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, música 24/7.
De la Rock and Pop, quería actualizar el caso que afecta hoy por hoy al actor Cristian Campos, ¿no? El actor, recordemos que fue, se le interpuso una querella por parte de la Fundación para la Confianza a propósito de los presuntos abusos sexuales a Rafaela Di Girolamo, la hija de su ex pareja Claudia Di Girolamo, con quien estuvo casado durante muchos años. De hecho, tiene dos hijos con ella, ¿no? La querella fue declarada admisible en el día de hoy por el 34º juzgado del crimen. Junto con admitir esta acción legal, también decretó una serie de diligencias en este caso, diligencias que se van a mantener en absoluta reserva, según lo planteó personal del mismo juzgado, debido a que rige el secreto de sumario en el proceso investigativo. Además, el delito que se le imputa a Cristian Campos data de es muy anterior a la reforma procesal penal, ¿no?, que es del año 2005. Por lo tanto, la causa va a ser tomada por un juzgado del crimen y no por el Ministerio Público, como estamos acostumbrados al día de hoy, que desde la reforma procesal penal, el Ministerio Público es quien persigue e investiga, ¿no? Esto cae, si se quiere, como en lo que llamamos la justicia antigua, ¿no? Entonces va a tener un procedimiento que es distinto, ¿no?, al que no estábamos acostumbrados, que ya habíamos olvidado de alguna manera, ¿no? Así es que en eso está. Por otro lado, Cristian Campos, en conjunto con sus abogados, entiendo, emitió una declaración pública en la tarde de ayer, señalando justamente que le parece que es una acción absolutamente artera. No voy a ocupar las mismas palabras porque no tengo el comunicado acá, pero la idea es justamente que él no ha cometido delito alguno, se defiende, plantea que va a luchar hasta el final, que va a limpiar su honra, que él ha tenido una relación siempre muy, muy sana con hijos, cuñados, pololas de hijos, etcétera, etcétera, y aprovechó también de alguna manera para señalar que no le parece la forma en que la Fundación para la Confianza opera, se podría decir, con este tipo de casos, ¿no? Él señala que se enteró de todo esto a través de un Twitter de uno de los fundadores de Fundación para la Confianza y que no le parece la forma de proceder, que estas cosas se tienen que guiar a través de la justicia y no ponerlos en las redes sociales, digamos, a propósito del daño que puede generar una información como esta en familiares, qué sé yo, ¿no? Pareja, etcétera. Bueno, en eso está. Vamos a ver cómo se desarrolla la investigación. Es una acusación tremendamente grave la que cae sobre Cristian Campos, toda vez que se trata de supuestos abusos sexuales cuando Rafaela Di Girolamo era menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, reviste una gravedad importantísima. Vamos a estar muy atentos, por cierto, a lo que ocurra y cómo avance este caso. Son las 7 de la tarde con 20 minutos en la 94.1 y vamos a ir a escuchar música. Suena The Weeknd a esta hora. Esta es muy buena y se llama Sacrifice.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Through the toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrifice your love for more of the night. I try to pull up a fight.
pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
28 grados.
Y en Santiago,
26 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Hace más de 5 años y estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original, comienza tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
Seguimos en Rock and Pop, acompañándote a esta hora en que tenemos otra...
¡Alarma de helado!
Prueba el refrescante Espectro Helado que Sabori tiene para sorprenderte. Sabori, de Nestlé. Elige productos con menos sellos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de...
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial, Inside, de raras tocatas pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Pasa.
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
Si buscas una mejor calidad de vida por la tarde, quédate en la 94.1 y cruza junto a nosotros la frontera hacia un país generoso. En Rock and Pop.
A México, cuando un locutor o locutora va a presentar una gran canción, dice: este es un rolón, güey. Y esta realmente es un rolón. Escuchamos a Audioslave a esta hora de la tarde. Show Me How to Live en la Rock and Pop.
Long.
sabemos, pero María Teresa Barbato, la doctora Oxitocina, te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, disponemos nuestro ánimo para esa conversación clásica de día jueves que nos estimula, con la cual aprendemos toneladas, ¿no? Es María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor. Eso dice su tarjeta de presentación, que en el caso de ella es como una cartulina que entrega, ¿no? Porque el título es largo, el título es muy largo, entonces sí. La persona que se encuentra con ella tiene que ir. Al menos con una carpeta para llevarse la cartulina.
O sea, ¿cómo estás, María? Imagínate mi currículum vitae. Tengo como tres distintos, porque uno es un resumen, el otro es terrible. O sea, esos consejos que de repente dan en TikTok de ponerlo en una página, a mí igual me cuesta. Debo decir.
Perfecto, sin capacidad de síntesis. Nada. Oye, María Teresa Barbato, ¿idea mía o estuviste como medio enferma o la semana pasada como que no pudiste venir? Es así, ¿no?
Sí, tuve con COVID, pero ya estoy mejor.
¿Estuviste con COVID?
Sí. Al principio pensé que no era COVID, pero ya duraba mucho y era la garganta intermitente y era COVID. Así que.
Pero no era una enfermedad extinta ya a esta altura.
No, eso no. O sea, es como un resfrío.
La poliomielitis.
Es como un resfrío, pero tenía toda la pinta de ser COVID, obviamente. Así que.
Ya, espérate, ¿y cuántas vacunas tenía en el cuerpo?
Hartas. A ver, ¿cuál fue? ¿Cuarto? Cuatro, creo.
Claro, sí, cuatro dosis tenemos todos.
Sí. Eso.
Ah, espérate, ¿y tú hay cumplido con toda la vacunación?
Sí, Bueno. O sea, me ha dado como cuatro veces realmente. Igual creo que fue por los Lollapalooza, quizás, no sé. Algo ahí que estuvo muy bueno.
Volando por ahí el Lollapalooza, sí. Oye, María Teresa Barbato, vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy, porque conversábamos fuera de aire mientras escuchaban una canción, Las Ratitas y los Roedores. Conversábamos que hay personas que tienen como casi como una marca, ¿no? Vital, que son de relaciones cortas. Como que hagan lo que hagan o no les funciona, pero no logran mantener la relación, el vínculo, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de algunos consejos prácticos, estos ABC que saca la doctora Oxitocina de vez en cuando, para tener una relación duradera. Me parece que hay que tomar papel y lápiz, creo yo.
Bueno, respecto a tu primera acotación, claro, uno tiene que pensar que los humanos tenemos distintas estrategias de emparejamiento. Está la estrategia de corto plazo o de sexo casual, promiscuidad, sale en algunos libros, y la estrategia de largo plazo, que es esta monogamia seriada, que uno está unos años con una pareja y luego está listo para estar con otra pareja y así nos vamos cambiando. Tú me dices, claro, hay gente que... cuando una persona cree que está mal en sus relaciones, de repente cree que porque tener una relación a corto plazo o a largo plazo es bueno o malo, pero de repente depende mucho de la manera también de amar de la persona, del tipo de apego. Si una persona probablemente tiene un apego más inseguro, las estrategias a corto plazo son mucho más viables que estrategias más a largo plazo. Son personas que sufren también manteniendo relaciones más a largo plazo. Lo que pasa es que como estamos en un ambiente muy estable, nosotros queremos todo llevarlo al largo plazo, todo llevarlo un poco a esta definición media clínica de lo que está bien y lo que está mal, pero en realidad ambas estrategias están bien también.
Oye, mira, yo voy a contar cosas que tienen que ver con mi experiencia personal, a ver si entran como posibilidad o como parte de las recetas, si se quiere decir, como para mantener una relación de largo plazo para que dure, y tú le das el costado más científico, ¿no? Perfecto. Yo te hablo de la experiencia y tú le das el costado científico y así vamos pimponeando, compañera. ¿Qué te parece?
Me parece, pero estupendo.
Mira, yo soy de relaciones largas. En general, cuando me emparejo con alguien, siempre como que duro, como que me gusta la estética de la pareja y estar en esa digamos esa forma de estar que es en pareja. Entonces soy de relaciones largas y cosas que he aprendido en el transcurso del tiempo, por ejemplo, es no dar todas las peleas. Voy a hablar de cosas así que parecen súper pedestres, pero que finalmente en el acumulativo yo creo que ponderan, ¿no? Que tienen peso. Por ejemplo, si te llaman la atención por algo, por lo cual sabes que te puedes enfrascar en algo que tiene consecuencias capitales o fundamentales para la relación, o que la conversación podría derivar en otras cosas que podrían hacer un daño mayor al vínculo, no meterse ahí. Cuando realmente te parece que no es clave o no es fundamental, digamos, no es estarle haciendo el quite a todos los problemas. Pero eso yo creo que es una buena forma de sostener un vínculo cuando te interesa el vínculo, ¿no?
Obviamente que sí. O sea, la resolución de problemas es clave para mantener un vínculo y tiene que ver con también una madurez emocional básica que tienen que tener como las dos diadas o las dos personas para resolver. Una cosa es centrarse, digamos, como en solucionar el problema, y otra cosa es centrarse en el problema. Cuando las personas se centran todo el rato en el problema y empiezan, no, pero es que tú cuando lo hiciste, por ejemplo, esta vez, o tú cuando tú lo hacías mucho peor que yo, o como esa comparación de centrarse como en el problema y no en la solución, claro. Sí causa de repente una rotura, porque estamos todo el rato como, y ojo, se ha visto que las personas que tienen baja como madurez emocional y ver como, porque lo único que hay que ver para tomar una decisión de solucionar el problema, porque tú puedes tener razón, esa persona quizás se equivocó, pero tenemos que encontrar una solución al problema, no hacérselo ver comparativamente o estructuralmente, claro, como todo el rato. Entonces eso tiene que ver con la madurez emocional y con estar abierto también a cómo el otro percibe tu realidad. Cuando eso no ocurre y se transforma en una pelea, que pongo el ejemplo porque son casos típicos de inmadurez emocional, cuando te dicen, ya, pero yo te dije esto, pero tú mira lo que me dijiste, o tú, yo te hice esto, pero tú antes de ayer hiciste esto, como ese estado comparativo demuestra que no hay como madurez emocional ecológica de lo que está pasando en el momento, y tienes que como tomar lo que pasó en el pasado para defenderte, y eso hace obviamente muy mal para cualquier relación, sea amistad o sexo afectiva también.
Claro, yo tengo la impresión, y esto es una observación simplemente, que las mujeres, por ejemplo, en una relación heterosexual, tienen una capacidad superior a la del hombre, tanto para A, recordar cosas del pasado que podrían servirle para, empatar o ganar una discusión, lo vamos a poner en términos súper de inmadurez, como tú dices, o para entrar en esa suerte de competencia, ¿no? Tanto para recordar una del pasado, para enrostrarte en el presente, a propósito de un problema que muchas veces no tiene relación con el ejemplo que saca desde el pasado, y entrar en el comparativo.
Claro. Yo creo que siempre el comparativo está mal, pero cuando tú sacas como distintas situaciones, lo que estás tratando de hacer ver es como un foco o una base que no la estás haciendo explícitamente. De repente las mujeres como, ya, pero te acordáis de esto, y el hombre quizás, o al revés también, no lo relaciona, y al final lo que hay que hacer es como mejor comunicación. Realmente la base no es quizás el problema tangible que ocurrió en la cocina o que ocurrió con la decisión del restaurante. Quizás el problema es que tú no estás tomando en cuenta mi opinión. Entonces el problema es un problema más basal que algo, claro, digamos, más rutinario. Entonces ahí como que hay una confusión típica.
Claro, esa es otra. Mira, tengo otra que puede funcionar, que tiene que ver con cuando estás en una discusión y tienes la impresión de que la razón es tuya, o que tú estás en lo cierto, o que tú presentas los argumentos más sólidos para tratar de torcerle la mano o hacer a tu pareja observar tu reflexión, siempre entregar un punto o varios puntos al otro o a la otra, ¿no? Porque en el momento en que uno que siente que está en lo cierto acapara todo como que siente que está en lo cierto con todo el problema, desde todas las aristas y las perspectivas, esa conversación no va a terminar en buen puerto.
No, y no termina ni en buen puerto ni en un asado también esa conversación. O sea, en cualquier contexto tú tienes que ver dar pie, y cuando mucha gente confunde que estar en una discusión puede desencadenar en pelea o en quiebre, pero en realidad está, cuando uno discute es que discute puntos de vista, y uno tiene que estar dispuesto a escuchar ese punto de vista, si no, no es una discusión. Lo que tú acabas de describir probablemente no es una discusión, es una persona que quiere manipular y que la gente siga su idea, y él ya tiene claro que no va a aceptar otra idea. Entonces ahí nosotros no estamos abiertos realmente a una discusión, a una reflexión, a ver cómo la otra persona mira el mundo y a decir como, ¿sabéis qué? De los 5 puntos que dijiste, 4 me valen nada, pero ¿sabéis qué? 1 me quedó. Claro. Y si 1 te queda, es algo positivo y es algo que te entrega posibilidad de durabilidad o de conexión con esa persona, porque tú estás dispuesto, es la disposición a. Y si no estás dispuesto es porque hay otros problemas basales que tienen que ver con la admiración a tu pareja, tienes que ver claro. que no te sientes como cómodo con tu pareja. O sea, igual esto me revela, la discusión siempre me revela como algo también más basal. Si yo respeto a mi pareja y yo la admiro, yo voy a querer saber su opinión de muchas cosas, aunque yo tenga más información o yo justo haya visto más información en una parte, pero me interesa saber lo que su mente está pensando. En el fondo es eso.
Qué interesante. Estamos conversando con María Teresa Barbato, la doctora oxitocina, y compartimos, ¿no? Como algunas claves claro. para hacer durar la relación, ¿no? Para que la relación sea, qué sé yo, más duradera y más sana, por ende. Hablábamos algo hace algún rato, o tú planteabas algo muy interesante hace algún rato, a propósito de este fenotipo de personas que duran poco en sus relaciones, claro. ¿no? Que es muy habitual escucharlos que, cuando tú, no sé, vamos a poner como límite, no sobrepasan el año o los 6 meses de relación, ¿no? Y tú mencionabas algo que es súper interesante, que es estas parejas que yo creo que son como más ansiosas, ¿no? Estas personas como más ansiosas, que cuando termina la fase del enamoramiento, como cuando estás obnubilado o obnubilada con tu pareja y todo es color de rosa y no sé, tiras en cualquier lado y te da lo mismo y estás en el amor pleno, cuando se acaba eso o empieza a decaer y entras en la siguiente fase, como que la gente escapa.
Sí, hay mucha gente que me consulta, de hecho, en las sesiones que hago de Day Coach, por eso, llegan como urgías diciendo como, oye, como que no puedo durar más, o como que siento que hay algo malo en mí, como que siempre hay una clínica, como más cliniquizar esta situación, y yo lo veo de otra manera. O sea, si uno tiene esta descripción un poco que uno la ve media narcótica o media adictiva de la primera etapa, probablemente así sea, y uno tiene que también tomar carta en el asunto de qué es lo que quiere para la vida, o aceptar que esa también es tu manera de amar, que son dos pasos totalmente distintos, porque yo obligar a esa persona que tenga una relación de 5 años es muy poco probable o muy poco funcional para una persona que realmente le gusta el crash, que disfruta ese crash, que probablemente tiene mucha más dopamina en su cuerpo, mucha más oxitocina en su cuerpo que quizás que un individuo más, digamos, de distribución normal. Entonces, cliniquizar eso es sumamente complicado. Y nada, nuevamente hay que preguntarse, bueno, estas personas tienen probablemente muchas relaciones de un año y eso no es que te vaya mal, evolutivamente te va genial. O sea, imagínate, tenés como harta genética de distintas partes en un año, o sea, eso siendo cazador-recolector está ahí como súper bien, pues de pana. Pero obviamente uno lo ve ahora como algo súper mal, como una persona, oye, disfuncional. Pero realmente, claro, cuando llega la etapa de apego y cuando uno ve como lo malo de la otra persona, estas personas se desencantan. Y se desencantan por muchos motivos. Y uno de los principales motivos es que están muy sesgados en la primera etapa. Entonces empiezan a ver todo lo malo rápidamente y de manera como con una tasa muy brusca, lo malo en la persona y este desencantamiento. Y en verdad es como una mala jugada que te juega el cerebro. Si en realidad que haya pasado un año o dos, el sexo probablemente es igual que en la primera etapa nomás. No ha pasado mucho, digamos, hay más información. Pero eso mágico se va quitando porque uno no puede estar narcótica tanto tiempo. O sea, hay personas que pueden, pero no es viable en una cantidad de tiempo, digamos.
Claro. Claro, y en el terreno del mundo real, más allá de la teoría, digamos, es súper complejo porque finalmente tú estás ahí en este viaje iniciático que suele ser, como tú lo definís, como narcótico, donde estás con todos los indicadores muy arriba, las hormonas revoloteando por todos lados y sentís que es la persona, y estás ahí en la primera fase que suele ser muy similar la primera fase de una pareja que la de otra pareja, claro. Que es esta fase del encantamiento que le llamamos, ¿no? Donde todo es increíble, y cuando ya vas a entrar a la segunda fase y sientes que esa es la persona dice, ¿sabes qué? Yo aquí ya no, compadre o compañera, yo aquí ya me aburrí, ¿cachai? Ya necesito como que esto sea tirarse en paracaídas todos los días.
Es que sabía, ¿cachai? El tema que tú ahí tenés dos opciones, que es como, o sigo aquí, manipulo mi conducta o la conducta del otro, que es lo que probablemente uno tiene que hacer, uno tiene que invertir energía para que la cosa funcione, o cambio. Entonces, eso igual depende también del mercado. Probablemente si el mercado está malo, esa persona no va a decidir irse de la relación y se va a quedar un rato más manipulando la conducta y tratando que la cosa funcione. Entonces, también depende mucho cómo fluctúa el ambiente. Si tú estás en un ambiente más de incertidumbre, obviamente el cambio es mucho más eficaz que estar invirtiendo todo el rato en algo que no va remando para ninguna parte. Y lo otro, que como nosotros siempre asumimos que porque nos enamoramos de alguien es un proyecto que tiene que funcionar, y eso puede que no. Tú te puedes enamorar muy, digamos, de la parte más de selección sexual de alguien, te puede atraer mucho alguien, pero esa persona no tiene nada que ver contigo en este momento, y eso también puede ocurrir, y por eso las personas ahora son un poquito más conscientes de lo que eran antes, y por eso ya no empujan cualquier cosa. Se sienten con más libertad de poder elegir, inclusive se sienten con más libertad de no tener nada. Hasta la opción de no tener nada es más viable hoy en día, y por eso ha aumentado la asexualidad, etcétera, etcétera, que tener algo con alguien que no me satisface realmente.
Ya, pero ¿qué características, como pensando en mí mismo, ¿no? Y en las personas que comparten esta condición que planteaba hace algún rato, que uno es de relaciones largas, yo en particular, ¿qué elementos condicionan el hecho de que una persona sea de relaciones largas? Que haya un patrón estable en su historia amorosa, digamos, de relaciones largas, que superan el año y medio, los dos años.
Generalmente son personas como más tranquilas, que les da tranquilidad estar con alguien. Lo que hay que fijarse es que si esa tranquilidad te la da como Juanito, Pedrito, Dieguito, o te la da realmente una persona, porque son preguntas totalmente diferentes. Muchas veces, y yo tengo hartos amigos también que les gustan estar en relaciones largas, otros amigos que les gusta estar.
Ya, digamos que María Teresa Barbato está con un amigo en este momento en el estudio, pero dice que él no es la persona que está describiendo. Le hizo el chiste, se la tiró como talla, pero bueno.
Pero bueno, bien. La talla igual muestra nada, ¿te cachai? Es el humor ahora.
Sí, obvio.
No, pero hay gente que le cuesta estar sola y tiene como problemas de ansiedad también estando sola, y se ve tranquilo con un vínculo. Independiente el vínculo, obviamente el vínculo no tiene que ser un cualquier cuestión, pero se sienten más tranquilos y de hecho exploran más, digamos, su nicho ecológico, exploran más sus trabajos, les va mejor en el trabajo cuando están con alguien. Y en realidad eso es lo que uno espera también de una relación. Cuando tú estás en una relación a largo plazo, lo ideal es que te abra las puertas y no te las cierre. Entonces son personas que se sienten cómodas, o sea, van, de hecho, salen más, tienen su amigo, o sea, como se sienten cómodas ellos, pero estando con alguien. Necesitan como para estar bien, estar con alguien. Entonces son relaciones probablemente largas, y no estoy hablando largas de 2 años, estoy hablando hasta 4 años, 5 años, como que hay un, en el fondo tu cerebro, yo lo digo, está como check, está como listo en esa parte. Entonces igual me dedico a otras cosas, y eso es súper rico, porque independiente de lo que pueda pasar, bueno, está listo esa parte. Y ojo, que son personas, las personas también de largo plazo, que cuando quedan solteras igual les aumenta la ansiedad por estar soltero, intentan también buscar una pareja nuevamente, tienen también este mismo bucle que tienen las personas a largo plazo, pero de manera distinta.
Claro. Y se genera en algún momento ese como un cortocircuito entre las personas que disfrutan la relación corta, quieren como idealmente construir una relación larga y no lo consiguen, o siempre el tipo o la tipa de relación corta está bien y surfeando bien la relación corta y se acaba bien, piola. Sigamos.
No, yo creo que hay presiones sociales obvias, hay presiones sociales obvias y una moralidad también en torno a los tipos de relaciones. Entonces personas que tienen relaciones muy cortas también se les juzga harto, se les cliniquiza y en general, entonces obviamente sí la luchan y ponen energía por estar en relaciones más largas, pero no lo consiguen porque obviamente ese desencantamiento es muy fuerte también. Tienen que sobrepasar ese desencantamiento para tener una relación un poquito más larga. Pero insisto, no tiene nada de malo ni una ni la otra. Son distintas estrategias nomás de emparejamiento que tenemos. Y lo que pasa es que, claro, uno está acostumbrado a un ambiente estable, que todos estén juntos. Entonces, porque no pasa nada, porque podemos invertir, pero en realidad, si todo se va a las pailas, la que mejor le va a ir es la que tiene un año cada persona distinta. Tenemos que pensar en eso también. Sí.
Claro.
Así que...
Muy bien. ¿Usted podría entrever, a propósito de la conversación que hemos tenido con la doctora Oxitocina, a qué grupo pertenece ella? Me parece que entregó las señales más que evidentes para el auditor o la auditora sagaz.
Yo creo que la gente no sabe. Mi historia de mating es muy variada mi historia de mating.
es muy variada. Oye, María Teresa Barbato, siempre un placer. Tú siempre estás haciendo investigaciones y requiriendo personas para ocupar como ratas de laboratorio, digamos.
Sí, se puede decir de una manera.
¿Estás requiriendo ratas de laboratorio? Por favor, el momento de convocar a ratas del laboratorio.
Sí, necesito toda su ayuda, porque estamos en @enteradelove. Ahí usted aprieta el link que va a estar en mi perfil y se puede inscribir a un estudio que estamos haciendo de parejas, muy entretenido. Obviamente le va a pagar por su tiempo. Y todo está legalmente con ética y todo lo que tiene que tener para un estudio de emociones en pareja. Así que vaya a mi Instagram, @enteradelove, e inscríbase si usted lleva más de 6 meses de relación. Así que es.
Perfecto, fantástico. Ahí está, colaborando entonces con la captación de ratita de laboratorio para las investigaciones de María Teresa Barbato, por supuesto, que es PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y panelista muy querida de este programa. María Teresa, te mando un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo jueves.
El próximo jueves nos encontramos. Quizás con qué.
Ya, que estés muy bien. Te mando un abrazo.
Chao, cuídate.
Chao, hasta luego. ¿Qué vamos a escuchar, Emi? A ver, cuéntame.
¿Vamos?
Ah, vamos de inmediato a los resultados parciales de pregunta del día. Bueno, está bien, vamos a eso.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, preguntamos en el día de hoy por la oferta televisiva de Semana Santa, ¿no? Comienzan estos 3 días y junto con el alza de precios de pescados, mariscos y buses interurbanos, la televisión se la juega programando los clásicos del cine ligados a esta fecha, ¿no? Te preguntamos, ¿cuál es tu película favorita de Semana Santa? Yo sé que aunque tú digas y te hagas el cool o la cool, diga, no, yo no veo esas cosas porque yo no creo en nada, soy ateo. Bueno, independiente de eso, uno igual tiene una película que ha visto más de una vez y le gusta, y por eso pusimos las alternativas. En el último lugar, fíjate, las personas que dicen que la película que más les gusta es Espartaco. No tuvo buen rating en la pregunta del día de hoy, no funcionó. Con un 13%, un poco más arriba, la gente que dice, no, para mí Charlton Heston en Los 10 Mandamientos es absolutamente inigualable, y es la película que me repito Semana Santa tras Semana Santa. En segundo lugar, con un 14% de los votos, la gente que le gusta Ben Hur, un clásico bíblico absoluto, ganador de premios Oscar también y toda cuanta cosa se entrega en la industria del cine. Y era de esperarse, ¿no? Está metido a fierro forjado en nuestra cultura televisiva porque la pasan sine qua non todos los años, desde hace muchos años, en el primer lugar con un 61% de los votos, los que dijeron y las que dijeron que Jesús de Nazaret es la verdadera y única gran película de estos días, ¿no? De Semana Santa. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy, contestando por supuesto con el hashtag Un País Generoso. Ya lo saben, ya es así. Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
Ya, estamos cerrando el boliche por hoy. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron del otro lado participando activamente en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Me sentí absolutamente acompañado. Claro, Maca Hansen no estuvo en el día de hoy, se tomó el día de descanso a propósito de su trabajo arduo en Lollapalooza y lo cobró. Y dijo, no, trabajé 3 días. No. Oye, y parece que está enferma. Supe por ahí, de hecho puso un mensaje en el chat del programa que estaba en cama, fíjate, mira. O sea, en cama enferma, obviamente, ¿no? No vayan a pensar mal. Claro, pues, y se vacunó ayer justamente y puede que la vacuna le haya caído mal. Y justo hablamos de eso ayer. Estuvimos hablando de las personas que se vacunan y les das a la cama, a lo mejor le metimos la media mufa a nuestra querida Maca Hansen, a quien le mando un abrazo, por supuesto, si es que está escuchando. Muchas gracias, Emi, por la puesta al aire del día de hoy, a Mitzi del Mar por la producción y los invitados de hoy. Muy lindas conversas, así es que gracias por eso. Y nos volvemos a encontrar nosotros el lunes, mañana festivo, Semana Santa, o sea, Viernes Santo. Y el lunes, por supuesto, a las 6 de la tarde, estamos nuevamente acá en los micrófonos de la 94.1 para hacerlo mejor. Esa es la idea, ¿no? Nos vamos con un temazo. Nos vamos con los argentinos de Ilia Kuriaki and the Valderramas, que le cantaban a Jennifer López. Esto es una suerte de oda a la actriz y cantante norteamericana. Esto se llama Jennifer del Estero. Que estén muy bien. Hasta mañana. No, hasta el lunes. Chao. Sacrificio a